alertas de captura internacional.
In terms of our concerns about the overarching message it's sending.
En Venezuela, el Ministerio Público solicita a Interpol la captura de tres opositores.
I don't rule out anything.
El presidente Obama afirma que Irak necesita más ayuda de Estados Unidos.
Esta Copa del Mundo posa tornarse.
Y con motivo del inicio del Mundial Brasil 2014, el Papa envía un mensaje de solidaridad entre los pueblos del mundo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y el Zubir Al-Tayyib en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Ministerio Público venezolano solicitará a Interpol la captura de tres opositores que han sido llamados a declarar por un presunto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el Departamento de Estado continúa tratando o instando un diálogo entre las partes.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público ordenó la aprehensión de Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Kessling por no haberse presentado ante la fiscalía al estar presuntamente implicados en un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Hemos ordenado, solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos, lo que fue acordado por el tribunal.
De igual manera, el mandatario venezolano anunció que el gobierno va a proceder de manera inmediata y a través de Interpol para solicitar la detención de los tres opositores.
Ha entregado sendas boletas de captura internacional para estas personas vinculadas al plan de magnicidio.
Al respecto, el ex embajador ante la ONU, Diego Arria, señaló desde Nueva York que la fiscal no lo quería como testigo, sino como condenado, y añadió que a su juicio, y citamos, este régimen tiene una lista y va anotando y liquidando uno por uno.
En cualquier otro país del mundo, presentarse a la justicia es lo más normal, pero en Venezuela no es justicia. Esta señora me citó como testigo. Resulta que no me quería como testigo, me quería realmente como condenado.
En consecuencia de estas órdenes de captura y citaciones de líderes opositores, la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, señaló que estas acciones no ayudan a solucionar la crisis política que atraviesa el país.
El foco debe estar en tener un diálogo entre las partes y ha habido una gama de acusaciones lanzadas no solo contra Estados Unidos, sino líderes de oposición en el país, y eso no ha sido un enfoque productivo para lo que estamos viendo en el terreno.
Por su parte, la recién electa alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, a quien también han acusado por presuntamente promover desórdenes, señaló que lo que se vive en el país es un ensañamiento contra el pueblo opositor.
Es la persecución hacia el pueblo de San Cristóbal, que ha sido un pueblo que se ha mantenido firme en sus convicciones democráticas.
La alcaldesa agregó que en el país se está desconociendo la voluntad de los ciudadanos que exigen reconocimiento y respeto. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió precisamente al punto mencionado por la fiscal general venezolana en torno a la entrega de la solicitud a Interpol.
As you know, we don't speak to extradition requests. So there's very
Como ustedes saben, nosotros no hablamos sobre solicitudes de extradición, así que no hay mucho que pueda decir al respecto. Veré si hay algo más que pueda decir en términos de nuestra preocupación sobre el mensaje general que se está enviando. Los tres líderes opositores venezolanos, Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Kessling, no se presentaron a declarar en la fiscalía cuando fueron citados recientemente por su presunta participación en planes magnicidas, según asevera el gobierno de Venezuela. Estados Unidos estudia cuál va a ser su papel en la crisis que se extiende a gran velocidad a lo largo y ancho de Irak, con una segunda ciudad en manos de los rebeldes, y su determinación de tomarse Bagdad. Las autoridades iraquíes han pedido a Estados Unidos la intervención directa.
La toma de Mosul y Tikrit son los primeros pasos que dieron los miembros del grupo radical Estado Islámico en Irak y el Levante, o ISIS por sus siglas en inglés.
Marchen hacia Bagdad, tenemos que sentar precedentes allí. No los dejemos respirar, estén seguros de que la victoria viene de Dios.
La situación es tan crítica que el gobierno iraquí manifestó su apertura a que la Fuerza Aérea estadounidense intervenga, al tiempo que la de su propio país atacaba en Mosul. La crisis también ha comenzado a impactar ya el precio del petróleo en los mercados internacionales, pero una de las consecuencias más impactantes recae sobre Estados Unidos. El propio presidente Barack Obama aseguró que estudia un gran rango de opciones para responder.
Yo no descarto nada porque lo que está en juego aquí es asegurar que estos yihadistas no estén estableciendo un punto de apoyo permanente en Irak o en Siria.
Según el presidente Barack Obama, la crisis no será superada si no hay unidad entre las fuerzas políticas del país.
Es preciso decir que en nuestras consultas con los iraquíes hay unas cosas que se deben hacer en el término inmediato, en el ámbito militar, y nuestro equipo de seguridad nacional está examinando todas las opciones, pero esto también debe ser un llamado de atención para el gobierno iraquí de que tiene que haber un componente político. Así que los sunitas y los chiitas que les interesa tener un Estado en funcionamiento deben unirse para trabajar diligentemente contra estos extremistas.
Esta es la primera gran crisis que enfrenta Irak tras el retiro de las tropas estadounidenses de su territorio, lo que ha levantado lógicos cuestionamientos sobre los resultados de la presencia estadounidense por 12 años, con todo lo que ello implica. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en el informe del INE escucharon que el presidente dijo que no descartaba ninguna opción en relación al tipo de ayuda que prestaría Irak. Luego los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas nuevamente a ese país. El vocero de la mansión presidencial, Jay Carney, se encargó de aclarar la respuesta del presidente Obama. El presidente se refería a una respuesta a una pregunta que le hicieron en la oficina Oval este jueves relacionada específicamente acerca de si consideraría una acción directa, como ataques aéreos. Eso puede ser así, pero no estamos considerando el envío de tropas. En su conferencia de prensa semanal, por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó al presidente Obama por el intercambio de 5 prisioneros. Boehner dijo que el mandatario violó la política estadounidense de no negociar con terroristas. Las fracasadas políticas de la administración en Siria, Libia y Egipto y su incapacidad para implementar una estrategia para el Medio Oriente está teniendo un impacto directo en la situación actual de Irak. Estados Unidos ha tenido y continuará teniendo intereses nacionales vitales en Irak y el progreso que se ha logrado allí está claramente en riesgo. Boehner respondió sobre la posibilidad de usar aviones no tripulados en Irak para contener el avance rebelde contra el gobierno. Obama aclaró que considera todas las disyuntivas para ayudar al gobierno de Bagdad a contener la creciente insurgencia, incluso ataques con aviones no tripulados o cualquier otro tipo de acción. En ese sentido, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, hizo un anuncio relacionado con el conflicto iraquí y las ayudas que podrían prestarse. Vamos a proveer otros $12,800,000 a organizaciones internacionales que trabajan para satisfacer las necesidades de personas desplazadas y víctimas del conflicto en Irak. La nueva asistencia proveerá alivio inmediato mediante el suministro de alimentos, refugio y medicinas para la creciente población desplazada en Irak. Psaki agregó que esta ayuda adicional incluye $6,600,000 a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Refugiados, con el objeto de adquirir suministros humanitarios como frazadas, carpas y productos de higiene, y provee además $6,200,000 a otras organizaciones internacionales para la adquisición de alimentos y agua potable, aparte de servicios médicos de urgencia para las personas afectadas. Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2014, el Papa Francisco habló en portugués sobre los deportes y la paz.
A mi esperanza es que, além de festa do esporte, esta Copa do Mundo possa tornarse a festa da solidariedade.
Mi esperanza es que esta Copa Mundial no solo será una celebración deportiva, sino un festival de solidaridad entre los pueblos. Eso también significa que la competencia del fútbol tiene que ser considerada por lo que es un juego, a la vez una oportunidad para el diálogo de aumentar el entendimiento mutuo. El deporte no solo es una forma de entretenimiento, sino sobre todo, diría, una herramienta para comunicar valores que promocionan el bien de las personas y ayudan a construir una sociedad más pacífica y fraternal. La agencia de noticias AP desconoce si el Papa seguirá el progreso de Argentina en la Copa, en vista de que no tiene televisor en la habitación del hotel donde vive en el Vaticano. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. A pesar de la derrota en las primarias del líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Eric Cantor, aparentemente por sus posturas sobre inmigración, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, reiteró que la situación de la reforma migratoria sigue siendo la misma.
The issue of immigration reform has not changed.
El tema de la reforma migratoria no ha cambiado. El presidente Obama continúa ignorando las leyes que él proclamó, violando incluso su juramento. Lo hizo de nuevo, liberando a 5 talibanes. El Congreso mantiene en el limbo la reforma migratoria porque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto aprobado hace 12 meses por el Senado. Y en relación a la crisis de la que se ha venido hablando, relacionada con una cantidad de niños inmigrantes indocumentados procedentes principalmente de Centroamérica y que se encuentran en centros de detención en Arizona, Jay Johnson, secretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, declaró que en julio visitará Guatemala para discutir el asunto.
We have reinitiated our public affairs campaign. In Spanish and in English, radio, print, and TV.
Hemos reiniciado nuestra campaña informativa pública en inglés y español por radio, prensa y televisión para referirnos al peligro de enviar niños a través de la frontera y los riesgos de poner niños en manos de organizaciones criminales de contrabando humano. Quiero dejar algo muy claro. El programa DACA, que existe desde hace 2 años, y que está en proceso de ser renovado para aquellos que llegaron a este país en 2007, hace 7 años. Las personas que crucen la frontera hoy o mañana, incluso los niños, no son elegibles para ese programa. De igual manera, la reforma migratoria que considera el Congreso ahora es para personas que han estado en el país desde el 31 de diciembre de 2011, hace casi 18 meses. Aquellas personas que crucen ilegalmente la frontera hoy, mañana o pasado, incluso niños, no son elegibles para convertirse en ciudadanos de acuerdo con esta legislación. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, agregó que las personas detenidas en la frontera serán objeto de las leyes de inmigración sin importar su edad y serán objeto también de deportación.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
1, 2, 3.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I hear someone is being stubborn.
Cyrus sent you.
It might not be wise to answer questions on live TV in your condition.
Kerry Washington, la protagonista de la popular serie de televisión Escándalo, se presentó por primera vez en público luego de tener a su hijo el mes pasado para aceptar el premio Lucy a las mujeres en el cine. La actriz instó a sus colegas en Hollywood a trabajar duro y ayudar a las demás.
We need to be willing to be uncomfortable, to be flawed.
Necesitamos estar dispuestas a estar incómodas, a ser defectuosas, a ser imperfectas, a ser dueñas de nuestra propia voz, a ser dueñas de nuestras vidas para que podamos continuar inspirando a otras personas y empleando a otras personas y para que hagamos espacio para más y más voces y presencia, dijo. Kate Blanchett recibió el premio Cristal por ayudar a expandir el papel de las mujeres en Hollywood. Eva Longoria recibió el premio humanitario Sarki y Rose Byrne fue honrada como el rostro Max Mara del futuro. Jennifer Lee, la directora de Frozen, recibió el premio Dorothy Arzner de los directores. Barbara Streisand visitó el miércoles el Capitolio para instar a los legisladores a proveer más financiamiento para la investigación dedicada a las mujeres y las enfermedades cardíacas, las cuales dijo son la principal causa de muerte entre las mujeres.
Heart disease kills more women than all cancers combined.
Streisand, ganadora del Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony, acompañada de 2 cardiólogos, se reunió a puertas cerradas con el grupo bipartidista de mujeres de la Cámara de Representantes, así como con el grupo de senadoras del Congreso y legisladores.
Now more women die from heart disease than men.
Es hora, dijo Streisand, de no dejar que pase otro año y que otras 400,000 mujeres mueran, debido a que se dedica más fondos a la investigación de enfermedades cardíacas en los hombres que en las mujeres.
Balaguer.
El tenor español Plácido Domingo cantará en la final de la Copa Mundial en Brasil, se anunció el miércoles. Domingo ha cantado en 5 finales de la Copa. El concierto del 11 de julio en el estadio HSBC de Río de Janeiro tendrá lugar 2 días antes del cierre del evento mundialista en el estadio Maracaná. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter.
La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien visita la ciudad de Washington y concedió una entrevista exclusiva a La Voz de América.
Mire, el Tratado de Libre Comercio existe y debe de convertirse en una oportunidad mayor para nuestros exportadores, para nuestro comercio, para el ciudadano en general. Lo que pasa es que entró en vigor en momentos en que la economía de los Estados Unidos se volvió muy, se estancó con la crisis del 2008. Y por lo tanto, la posibilidad de aprovecharlo ha sido bastante, bastante disminuida. Lo mismo ocurrió con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que coincide también con el inicio de la crisis financiera en ese continente. Así es que esperamos que en los próximos meses, en los próximos años, a medida que se recupera la economía norteamericana, podamos mejorar mucho los términos de ese tratado.
¿Qué circunstancias, señor presidente, cree usted que deben darse para que Costa Rica y Nicaragua tengan una buena relación?
Bueno, primero respetarnos mucho. Es difícil tener una buena relación cuando el territorio costarricense ha sido invadido por Nicaragua. Sin embargo, también es cierto, y esto lo enfatizo, que como dice un antiguo embajador de Costa Rica en Managua, somos países que no tenemos causal de divorcio. Vamos a estar cerca una y otra vez. Y por lo tanto, nuestra agenda binacional va mucho más allá de los temas conflictivos en fronteras y tenemos que tener esa gran claridad. Respeto, pero también pragmatismo. Nos necesitamos uno del otro y en esa lógica debemos de hacer un esfuerzo por resolver nuestras diferencias allí donde corresponde y en el caso de los temas fronterizos es en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en donde se dirimirán esos diferendos.
Visita usted también la OEA. Don Luis Guillermo, ¿sirve la OEA como organismo hemisférico o hay que renovarlo?
Bueno, yo creo que todos los organismos deben renovarse. También es el mismo dilema que tienen Naciones Unidas. En fin, yo sobre eso, siendo historiador, sé que estos son procesos que tienen que desarrollarse en el tiempo. Pero es claro que sirve. La OEA sigue siendo el principal centro de acopio del derecho internacional americano. Es un lugar en donde se resguardan los acuerdos internacionales americanos en temas de derechos humanos. Tiene una red de institucionalidad que no puede ser debilitada, especialmente en un momento en donde prevalece la democracia en la inmensa mayoría de los países de la región. Así es que yo sí le encuentro una gran funcionalidad. No es el único espacio, hay otros. Costa Rica preside en estos momentos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Hay entendimientos subregionales como el Sistema de Integración Centroamericano o la Comunidad Andina o el CARICOM, pero sin duda la OEA representa un espacio que creo que sigue teniendo un gran sentido y debe ser fortalecido.
Costa Rica, un líder de derechos humanos y democracia en América Latina. ¿Por qué no ha actuado con una voz más decisiva en el caso de Venezuela, donde hay clara violación de derechos humanos?
Pues mire, yo pensé que sí lo habíamos hecho, tanto en la campaña como posteriormente. Una y otra vez hemos deplorado la situación de Venezuela, hemos dicho que en una democracia la oposición política no debe ser reprimida, hemos hecho un llamado para que se resuelva el problema por la vía del diálogo y de la negociación, no de la violencia. Nos parece que eso es un contrasentido en un momento en donde queremos más libertad, no menos, que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Eso lo dijo Thomas Jefferson, no el presidente de Costa Rica. Y desde ese punto de vista sí nos hemos pronunciado decisivamente sobre lo que ocurre en Venezuela.
Ese es el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien conversaba con nuestro colega Gonzalo Abarca.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América.
Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Si usted está en riesgo de padecer de diabetes, ponga mucha atención, porque comer pistachos podría ayudarle a reducir el riesgo de sufrir la enfermedad, según lo asegura un grupo de científicos en España.
Según un estudio de la Universidad de Rovira y Virgili en España, los pistachos podrían ejercer un papel muy beneficioso en el control de la diabetes tipo 2. Los investigadores observaron dos grupos de personas prediabéticas por 4 meses. A un grupo le dieron pistachos y al otro no. El objetivo era medir el impacto que los frutos secos tienen sobre el metabolismo de la glucosa y la insulina.
Y los frutos secos sabemos, hoy en día está ampliamente aceptado, que tienen un efecto saludable, sobre todo en términos de salud cardiovascular, infarto, enfermedad cardiovascular en general.
Mónica Bulló asegura que las muestras tomadas de los pacientes demuestran que su nivel de insulina mejoró después de comer 57 gramos de pistachos cada día durante 4 meses.
Y además esto se analiza en una situación de no diabetes, es decir, tenemos que considerar que los pacientes no eran diabéticos tipo 2, sino que tenían un estado de prediabetes que llamamos a nivel clínico. Y esta es la principal novedad.
Después del primer examen médico, los voluntarios, entre ellos Ana María Martínez, se reunieron con la nutricionista Cintia Ferreira, quien les recordó la importancia de una dieta saludable.
Los pistachos, nutricionalmente, dentro de toda la gama de frutos secos, son los que calóricamente aportan menos energía. Aparte, también son los que aportan más antioxidantes, más carotenoides y los que presentan un perfil lipídico más saludable.
Martínez es una enfermera jubilada que logró reducir su nivel de glucosa en la sangre de 120 miligramos a 103. Su madre y varios miembros de su familia sufren de diabetes tipo 2.
Me ha beneficiado mucho. Yo tengo actualmente la diabetes tipo 2 paralizada.
Y aunque aseguran que los pistachos sí ayudan a combatir la diabetes, los investigadores indican que los resultados también dependen de una dieta saludable en general. Angélica Herrera para La Voz de América.
La tecnología está provocando importantes cambios en la industria musical, desde reproducción de música y descargas digitales en Internet a conciertos en directo promovidos a través de los medios de comunicación social.
Suburban Skies es una banda que dice que puede promoverse a sí misma y controlar su destino gracias a la tecnología del siglo XXI. Nick Sherwin es fundador de Suburban Skies.
Los medios de comunicación social son una cosa maravillosa. Uno puede controlar su propio arte y no estar suscrito a un sello discográfico.
Sherwin dice que Internet ha creado más oportunidades para los músicos. Señala que la clave del éxito es dar a los admiradores una experiencia multifacética.
La cosa más importante es el contenido. Hay que tener canciones, videos para poder levantarse y hacer esto. Pero creo que es extremadamente importante hacer demostraciones para construir su propia banda, para crear su reputación.
En una reciente discusión sobre el futuro del negocio de la música, expertos de la industria dijeron que con la declinación de la venta de discos compactos en Estados Unidos, más músicos están presentándose en escenarios. Junto a la popularidad de la música en vivo, también ha habido una explosión de festivales musicales, incluyendo eventos caracterizados por música electrónica bailable, de nuevo, con la ayuda de los medios de comunicación social. Los aficionados también están obteniendo música por medio de descargas digitales y en los servicios de reproducción en línea, pero todavía sintonizan la radio, dice John Pittman, jefe del conglomerado de radio Clear Channel Communications. Sin embargo, Rob Light opina que la radio se convertirá en algo obsoleto. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, ustedes saben que ya arrancó el Mundial. Goles, celebración, alegría, sorpresas. Y nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con nuestro enviado especial, Gesell Tobías.
La verdad es que tú lo has descrito bastante bien, Gonzalo. Como pueden ver, atrás, justo atrás mío, se encuentra el Estadio San Pablo, el Corinthians Arena, en donde la fiesta del fútbol arrancó el día de hoy. Alrededor del estadio, además, miles de personas también disfrutaron, a pesar de no tener un boleto para entrar al estadio, disfrutaron, hicieron su propia fiesta al ritmo de cantos, al ritmo de bailes, de música, al unísono, junto a otras cantidades de nacionalidades, de personas que estaban aquí de todo el mundo representando a Latinoamérica. Vimos muchas personas mexicanas, vimos colombianos, chilenos, incluso venezolanos, que ni siquiera clasificaron para el Mundial, pero todos estaban aquí, todos se encuentran en este momento en San Pablo disfrutando una fiesta que comenzó con muchos nervios, ya que al principio de esta mañana también hubo manifestaciones, también hubo muchas protestas, no masivas, vamos a decir así, pero sí muy violentas. Hubo conflictos directamente con la policía, se registraron alrededor de 5 heridos, pero una vez la pelota rodó, todo eso quedó atrás y ahora mismo en San Pablo solo se vive fiesta.
Qué manera estar en este momento como estás tú ahí cerca del Corinthians Arena. Hablando de las protestas, ¿tú tienes información de que se van a reanudar para mañana? ¿Ha salido una serie de información al respecto?
Sí, tenemos información de que pequeños grupos están haciendo llamados, tratando de continuar con las protestas. No obstante, sí hemos visto un cambio en la actitud de los brasileños. Como hemos visto a través de las semanas, en semanas atrás, había una especie de actitud negativa hacia el Mundial debido a el mucho dinero que se invirtió en este Mundial y a los pocos resultados en la infraestructura pública que consiguieron los brasileños hasta el momento. No obstante, a medida se iba acercando el momento de la inauguración, que fue a las 2 de la tarde, hora local, 1 de la tarde, hora de Washington, la actitud de los brasileños también fue cambiando. A medida y nosotros íbamos recorriendo la ciudad, ya no nos encontramos con ninguna protesta específica. Valga aclarar que la ciudad está muy bien protegida, hay muchísima seguridad, muchísimos policías, muchísimos militares resguardando cada esquina, pero a medida íbamos avanzando a los barrios de San Pablo, nos íbamos encontrando a familias enteras en las calles, a toda la comunidad entera con música, disfrutando, con bebidas, con sus camisetas brasileñas. A las afueras del estadio, por lo menos un 80% de las personas que estaban a las afueras, en los alrededores, portaban la camiseta brasileña, independientemente de que fueran brasileros. Así que eso, sin duda, es un reflejo del cambio de actitud a medida que inicia el Mundial.
Mientras nos narras, Gesell, tenemos las imágenes precisamente de la seguridad. La policía, al menos en Sao Paulo, ha tomado completamente las calles y no permite ningún tipo de manifestación violenta como hemos visto acá. Ahora, háblanos un poco de los equipos que vienen, Gesell. Muy bien, hoy la inauguración, la fiesta, esto continuará obviamente hasta la madrugada, si no hasta mañana. Pero háblanos de los próximos equipos, cómo se prepara la gente para los próximos encuentros.
Bueno, sin duda que hay un poco de todo. La gente está muy contenta apoyando a sus equipos y las elecciones se preparan. Por ejemplo, Estados Unidos se encuentra aquí también en San Pablo, aunque ellos no van a jugar aquí en la ciudad. Ellos van a visitar otras ciudades, como por ejemplo Manaus, en donde tendrán su próximo encuentro. Pero también está México, que está ahorita mismo seguramente muy pendiente de lo que está ocurriendo entre Brasil y Croacia, porque van a ser los siguientes adversarios de ambas selecciones. Así que los mexicanos también se encuentran aquí en la ciudad. Pero no obstante, la gente, Gonzalo, sin duda está viviendo una fiesta. Además de seguir a sus equipos, sin duda están viviendo un momento único en la ciudad.
Gesell Tobías, nuestro enviado especial a la Copa Mundial Brasil 2014. Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com, así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margaret Leilani Tovinger en la producción.